Entonces, parte también de la innovación que la minería va aplicando en las distintas zonas de nuestro país. Seguimos con Reporte Minero y Energético, hablamos de energía. La creciente digitalización del sistema eléctrico nacional, infraestructura crítica para el país, ha impulsado una operación más eficiente, flexible y orientada a energías renovables. Pero al mismo tiempo ha ampliado la superficie de riesgo frente a ciberamenazas que pueden afectar un servicio esencial para Chile. Para fortalecer esta defensa, Chile dio un paso decisivo con la entrada en vigencia el 1 de enero de 2025 de la Ley Marco de Ciberseguridad que creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Sin embargo, la transición tecnológica no se detiene. Mayor descentralización, más dispositivos conectados y nuevas modalidades de ataque exigen coordinación, estándares robustos y una cultura preventiva en todos los actores del sector. Vamos a analizar este panorama, cuáles son los desafíos también, el nuevo marco normativo. Para eso estamos ya en contacto con el director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional, Patricio Leighton. Patricio, un gusto, muchas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético.
Hola Nicolás, hola América.
Hola, muchas gracias por estar aquí.
Patricio, primero que todo, ¿cuáles son los cambios que se van incorporando desde la normativa, pero desde la infraestructura de la ciberseguridad y cómo lo han ido viviendo ustedes en el Coordinador Eléctrico Nacional, primero que todo?
Bueno, ha sido un proceso, ¿no es cierto?, que partió hace ya 5 años, el 2020, cuando efectivamente la Superintendencia de Electricidad y Combustible instruyó al Coordinador Eléctrico Nacional a definir los estándares mínimos de ciberseguridad para todo el sector eléctrico. Ahí se hizo un benchmark, ¿no es cierto?, de las mejores prácticas a nivel mundial, y el coordinador tomó la decisión de adaptar el estándar de ciberseguridad que protege a toda la infraestructura crítica eléctrica en todo Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y parte de México, y para adaptarla acá a Chile, a nuestro sistema eléctrico nacional, y desde ese entonces que las empresas están implementando un estándar que protege justamente la red eléctrica ante ciberataques. Ahora, la nueva ley marco de ciberseguridad, ¿no es cierto?, y la definición de estos operadores de importancia vital para servicios esenciales como el sector eléctrico, como el transporte, aguas, telecomunicaciones, obviamente impone nuevas responsabilidades y una serie de requisitos que debemos cumplir quienes justamente trabajamos en estructura crítica y tan esencial para la continuidad operacional del país.
Patricio, en ese sentido, ¿qué cambios implica que haya entrado en vigencia esta ley marco de ciberseguridad que ya está vigente desde inicios de año? ¿Qué implica esto para actores del sector eléctrico?
Sí, esto viene a complementar las exigencias que ya estaban contempladas en este estándar, como por ejemplo la notificación de incidentes de ciberseguridad, como la definición de un responsable, un delegado, ¿no es cierto?, que es quien básicamente ante la Agencia Nacional de Ciberseguridad tiene que reportar los incidentes de ciberseguridad, también compromisos formales respecto a capacitación, entrenamiento de las diferentes organizaciones, como también la ejecución de ejercicios de simulación de ciberataque, son parte de las nuevas responsabilidades, como también hacerse cargo de poder mantener un sistema de gestión de seguridad de la información que permita darle continuidad y protección a los diferentes activos de estas organizaciones, tanto públicos como privadas.
Conversamos con el director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional, Patricio Leighton. Patricio, y dentro de estos cambios hay un tema bien relevante con respecto al Coordinador Eléctrico porque fue designado como operador de importancia vital. ¿Qué significa esto y qué responsabilidades conlleva este rol?
Sí, esto viene a ser justamente una definición que de alguna manera el Coordinador Eléctrico Nacional esperaba que iba a ser así por el rol estratégico que cumple en el sistema eléctrico nacional, y en definitiva tiene que ver justamente con estas responsabilidades de tener un delegado, una cara visible ante ciberataques que permita interactuar no solamente con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, sino que también con otros actores relevantes y servicios esenciales, como es telecomunicaciones, transporte, que básicamente son servicios que se ven afectados ante la indisponibilidad del servicio eléctrico. Ya tiene que ver justamente con cómo, en función de lo que podría ser un ciberataque y una afectación importante al sistema eléctrico nacional, uh-huh, estamos preparados para poder justamente abordar una crisis de esas características.
Ahora, pero esto de operador de importancia vital, en la práctica, ¿son distintas nuevas facultades o facultades de otras instituciones sobre el coordinador? ¿Cómo entenderlo también?
Claro, la Agencia Nacional de Sello de Seguridad establece como un nuevo regulador en este ecosistema que no existía, responsabilidades para justamente responder en un periodo determinado respecto de infraestructura crítica, respecto de las personas a las cuales podría haberse impactado en caso de la indisponibilidad, otros servicios esenciales que efectivamente se pudiesen ver impactados en función de la indisponibilidad del servicio eléctrico, y principalmente tiene que ver justamente con poder incorporar esta práctica en una suerte de complementariedad con las exigencias normativas del sector. Cada uno de los sectores va a tener justamente exigencias que se van a complementar con las exigencias ya existentes de cada uno de los sectores, y ahora desde la Agencia Nacional de Ciberseguridad, como un órgano, un sector transversal que de alguna manera va a estar súper vigilando el cumplimiento de estas materias.
Patricio, me gustaría preguntarte primero como cuáles son los principales riesgos que se ven, potenciales riesgos para el sistema eléctrico en materia de ciberseguridad específicamente, y también cuáles son los desafíos también en materia de digitalización y de toda la transformación que estamos viendo tecnológica en este lugar, o sea, en este sector principalmente. ¿Cómo se está viendo esta modernización tecnológica con los requisitos de ciberseguridad?
Sí, la digitalización, efectivamente, como tú comentas, el sector eléctrico no está exento y no está ajeno a ese proceso de transformación digital, tanto a nivel de la tecnología operacional. Se habla, ¿no es cierto?, de los sistemas SCADA, por ejemplo, que son los sistemas que básicamente concentran mucha información y datos transaccionales para la toma de decisiones de las diferentes plantas y centros de control. Y también hay un proceso de transformación digital que tiene que ver justamente con el almacenamiento de la energía, con la transmisión de la energía, con la generación de la energía. Por lo tanto, la digitalización está pasando a ser un elemento clave y fundamental dentro de la operación de toda la cadena de suministro del sector eléctrico. En función de eso, obviamente, pasa a ser no solamente un deber, sino que una obligación de poder justamente proteger esta infraestructura tan digitalizada en función de amenazas que se puedan ver expuestas, digamos, en función de lo que está sucediendo en otras latitudes y en otras partes del mundo. Los últimos eventos en infraestructura crítica a nivel global han generado indisponibilidad y han provocado daños e impacto en la comunidad no menores, por ejemplo, desabastecimiento de combustible, potencial afectación en las aguas y también indisponibilidad en suministro eléctrico.
Conversamos con el director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional, Patricio Leighton. Y esas amenazas, Patricio, uno por lo que lee y también escucha, van evolucionando, van siendo más desafiantes, y para eso el sistema se va entrenando. ¿Cómo se van capacitando ustedes ante las nuevas amenazas que van apareciendo a nivel mundial en un planeta tan interconectado, sí, globalizado? O sea, lo que puede pasar en un continente muy lejano al nuestro.
El ataque puede venir de un país.
Claro, ya no es necesario estar cerca o con un servidor, sino que puede estar en cualquier parte del mundo.
Efectivamente, el hecho de que los servicios estén en la nube, se habla de cloud, ¿no es cierto? No solamente es propio de los ciberatacantes, sino que también las entidades que operan y operan servicios esenciales también tienen sus servicios en la nube. Y si hablamos ahora de herramientas como inteligencia artificial, efectivamente son una herramienta que ocupan los ciberatacantes para poder desarrollar su estrategia justamente de interrupción de servicios esenciales, de negaciones de servicios, justamente donde realizan bloqueos de acceso a internet, como interrupciones operacionales que efectivamente ponen en riesgo la continuidad operativa de, por ejemplo, lo que podría ser un proceso minero, un proceso energético, transporte, salud, ¿ya? Claro. Por lo tanto, el entrenamiento y la capacitación es permanente. Quienes trabajamos en el ámbito de la ciberseguridad tenemos que estar permanentemente capacitándonos, permanentemente accediendo a información de frontera para poder...
Y simulando escenarios, simulando eventualidades, ¿no?
Escenarios, efectivamente, preparándonos no solamente en la anticipación, sino que también en la respuesta. Porque efectivamente esto puede ocurrir, y si ocurre, bueno, ¿cómo nos preparamos? Y cómo nos preparamos no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que desde el punto de vista estratégico, comunicacional, legal. La respuesta tiene que ser como digo yo, 360. La respuesta tiene que ser sistémica. Ya, esto no solamente se resuelve desde el punto de vista tecnológico, sino que se resuelve desde el punto de vista de un buen manejo comunicacional, de una buena estrategia legal para poder justamente lograr que la investigación se realice en forma oportuna, lograr que las evidencias en función de un ciberataque no se contaminen, se dice que no se contaminan en el fondo, que queden disponibles para que sirvan para una investigación.
Claro. Entonces aquí, que no se pierda la huella digital, por ejemplo.
Justamente la huella digital.
Claro. Patricio, y desde el punto de vista de casos que estén observando ustedes a nivel internacional, ¿qué experiencias están siguiendo como ejemplo que podríamos adoptar en Chile, que están pasando porque los ataques son diarios, o los intentos de ataque, porque una cosa es el ataque y otra el intento?
Sí, es muy oportuno lo que tú dices, América, hay muchos intentos de ataque, millones y millones de intentos de ataques diarios. Ya que se materializan incidentes con impacto significativo, por lo menos hasta el minuto no hemos tenido en el sector eléctrico. Uh-huh. Pero en definitiva, lo que tú comentas está dentro del contexto de la inteligencia de amenazas. Ya hoy día se ha hecho más sofisticada y se ha hecho más especializada. Antes teníamos una inteligencia de amenaza más transversal en términos de ciberataques, profesionales que están investigando un potencial estudio o comportamiento que se pudiese transformar en un incidente. Eso hoy día hay organismos que se dedican a eso, hay organismos que efectivamente en los cuales nosotros nos apoyamos para poder obtener información de valor que permita intuir, analizar y decir que potencialmente se está gestando ya una potencial amenaza en infraestructura crítica. En general estos grupos actúan no en forma impulsiva, sino que actúan estudiando con meses de anticipación una organización o países enteros para poder, una vez que ya se han estudiado las redes, se han estudiado las vulnerabilidades, se produce el ataque de día cero. Ya, esto no es impulsivo, los organismos que están detrás son, podríamos decir, los profesionalizados totalmente. Hay naciones que están apoyando también estas organizaciones.
Es como una industria.
Que provocan presionamiento. Es una industria. Se habla, por ejemplo, uno de los tipos de ataques más comunes son los ransomware. Y se habla de los service as a service, o sea, ransomware as a service, en el fondo, ataque de ransomware ya como servicio. Y esas son industrias completas que se dedican a poder atacar. Y referente a nivel mundial, de buenas prácticas, está Estados Unidos, está Israel, ya, que son Finlandia, Estonia, que son países que de alguna manera han ido avanzando fuertemente en la digitalización y también en mecanismos de defensa y en el desarrollo de la industria de ciberseguridad.
Patricio Leighton, director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional, agradecerte tu tiempo, poder conversar sobre estos temas tan relevantes ahí, en algo que muchas veces es más invisible para el resto de la población, la ciudadanía, pero cuando aparecen, se sienten, y ojalá que no sea así.
Ojalá que no. Muchas gracias, Patricio.
Bueno, gracias a ustedes y también invitarlos el próximo año. La semana pasada cumplimos la tercera conferencia internacional de ciberseguridad en infraestructura crítica eléctrica con expositores internacionales y esperamos que el próximo año se puedan sumar a esta conferencia que cada vez convoca más interesados en poder aprender más de este ámbito.
Buenísimas, gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, chao.
Un abrazo, chao.